Concédenos, Señor, palabras que puedan expresar el sentir profundo detrás de este pasaje en el Cantar de los Cantares. Amén. Queridos hermanos y hermanas, no es tan fácil hablar sobre este pasaje en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 hasta versículo 6. Aquí es otro caso cuando el amado llama a su amada y ella rehúsa, ella rechaza su llamado. Y ella le da, como siempre, un montón de excusas. Ella se justifica, ella se defiende y ella se queda exactamente en la misma situación. Pues esto sucedió en el comienzo de su jornada con Dios, con su novio, con Cristo. En capítulo 2, él la llamó a salir fuera de su recámara, de su cama, de su comodidad, a salir al otro lado del muro, a salir de su yo introspectivo, a salir a entrar en la vida de resurrección. Pero no hay manera de vivir en resurrección, donde el invierno ya terminó, la lluvia cesó, las flores brotan, donde todo está maravilloso y bello, es primavera, ya terminó el invierno. Pero no podemos entrar en la vida de resurrección, la hermosura de resurrección, el poder de la resurrección, si no pasemos por la experiencia de muerte con Cristo. Tenemos que aprender a morar y habitar en las hendiduras de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Tal traslado no suceda casualmente, suceda cuando respondemos positivamente al llamado del Señor y conscientemente. Muchas experiencias, gracias a Dios, en nuestra vida cristiana son espontáneas. Amamos al Señor, disfrutamos al Señor, estamos en la vida de iglesia, la gracia está fluyendo momento a momento sin parar. Parece que no hay ninguna etiqueta de precio, es gratis, la gracia es gratis. El río está fluyendo, la gracia está fluyendo, gracia sobre gracia. Pero otras veces nos encontramos en una coyuntura. Tenemos que responder a un llamado para progresar con el Señor en alguna experiencia que no hemos conocido, al grado a donde Él nos está llamando ahora. Claro, su llamado a un nuevo creyente es diferente que su llamado a los que le han conocido y le han seguido por muchos años. La única manera que podemos responder es por su gracia, por su misericordia, pues Él está llamándola. Ábreme, ábreme, hermana mía, amor mío, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Este pasaje, esta descripción del Señor sufriendo afuera en la noche, bajo el rocío y el frío, es muy triste. Él está sufriendo y ella está tranquila en la cama, no quiere estar llamada, no quiere responder, no quiere moverse. ¿Qué significa esto? Realmente, hermano, significa que ella llegó a una etapa de espiritualidad muy avanzada. Ya ella no es una activista, ya ella no está como Marta en la cocina, sirviendo, llevándose por aquí y por allá, con muchos quehaceres, hasta reprendiendo al Señor. Ella ya está muy más avanzada. Ella ha entrado en la experiencia de estar quieta, de esperar en el Señor, de dejarle a vivir en ella y iniciar todo en ella. Ella dice, estoy dormida. En cuanto a muchas llamadas externas, ella ya no responde. Ella está atento al Señor. Su corazón está despierto. Su carne, su vida natural está dormida. ¿Qué significa? Está muerta. Para mí el vivir es Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ahora para mí el vivir es Cristo. Pero primero tenemos que conocer estar crucificado con Cristo. O Él no puede vivir en nosotros en resurrección. Pues no sé si es posible comunicar lo que estoy viendo en este pasaje. El contraste es tan agudo. Nunca se vio en este libro un pasaje que describe el Señor, el novio, en tanto sufrimiento y aflicción. Y Él está llamando a su amada. Y la alaba, paloma mía, perfecta mía, hermana mía, amor mío. Él está llamándola, apelando a su amor. Pero ella está fría, indiferente. No, no, no. En capítulo 12 ella dice, vuelve, aléjate de mí. Espera hasta que las sombras se vayan. Espera hasta que el albo raya. No ahora. Yo no creo que estoy exagerando, hermanos. Él está llamando con una ternura, rogándola, escucharle, entenderle, simpatizarle. Ábreme, hermana mía. Él no está diciendo, sal fuera. Él está dejando, déjame entrar en ti. Déjame entrar en lo profundo de tu ser. Esto es como la profundidad de Efesios 3. Pablo está de rodillas en la cárcel, rogando al Padre, Padre, fortalécelos con poder en el hombre interior, para que Cristo pueda hacer su hogar en sus corazones. No solo para que Cristo esté en su espíritu, encarcelado, pero que los creyentes puedan experimentar Cristo extendiéndose en su corazón. Cuando dice corazón, lo primero que quiere decir es en sus afectos. Amamos con el corazón. Es la primera cosa. Cuán profundo hemos permitido que Cristo hace su hogar o se extiende en nuestros afectos. ¿Jugamos con el Señor? Uno de los profetas dice, ya no ando con ídolos, ya no más. Se me olvidó dónde está, tal vez el último capítulo de Oseas. Dice, ¿qué tengo que hacer con ídolos? Pues yo no sé si puedo expresar esto, pero en Oseas, capítulo 14, versículo 1, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. Llevad con vosotros palabras, y volved a Jehová, decidle, perdona toda iniquidad, y acéptanos bondadosamente. Así presentaremos nuestros labios como toros. Y más tarde en el versículo 8, Efraín dice, Israel, Efraín representa a Israel, Efraín dice, aquí es su respuesta, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Es como finalmente Dios logró tocar el corazón de Israel. Y Israel hizo un giro profundo. En versículo 9 dice, ¿quién es sabio? Entonces, que entienda estas cosas. ¿Quién es inteligente? Que las conozca. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán en ellos. Mas los transgresores tropezarán en ellos. Pues este pasaje no se relaciona perfectamente con Cantares capítulo 5, pero hay algo que me toca. En Oseas 14, Jehová está rogando, Israel, vuelve, vuelve a Jehová tu Dios. Pues en Cantares capítulo 5, el novio está fuera en aflicción, en sufrimiento, y tiernamente está llamando a su amada, ábreme. Oh, ¿cuánto está detrás de este ruego? Ábreme. Entre tú y yo hay una puerta. Tú estás en tu cama cómodo con tu espiritualidad, con tu comodidad, con tu logro espiritual. Ya conoces la vida de ascensión. Ya conoces estar quieto y dejar y conocer al Señor como tu Dios. Pero no es todo. Hay algo más que tú no conoces todavía. Yo quiero que participes conmigo en mis aflicciones por el cuerpo. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses. Creo que es 1:24. Pablo está sufriendo, está en la cárcel. Él no tenía que estar en la cárcel, pero él estaba en la cárcel para que el Señor pudiera alcanzar a los gentiles, para que el Señor pudiera edificar la iglesia. Pues hermanos, el Señor llama, Él nos llama para que podamos llegar a la etapa final. En este libro tiene que haber un final. Este es el final. Es su último, es su última llamada para que ella suelta lo suya y que se abre para avanzar con el Señor y progresar con Él en su vida espiritual. Pues, un libro tiene un fin, pero la vida cristiana no tiene fin. Nosotros nunca debemos decir que no al Señor. Nosotros nunca debemos relajarnos en cualquier logro o espiritualidad donde estamos. Debemos aprender a abrirnos vez tras vez tras vez hasta que esta jornada con el Señor está consumada en la boda con nuestro amado marido y novio. Pues ella se quedó en la cama por un tiempo. Finalmente se levantó para ir y abrir la puerta a su llamado, a su amado. Pero él ya se había ido. Ella no lo encontró rápidamente. No lo encontró fácilmente. A veces el Señor necesita una consagración más allá de lo que hemos experimentado en el pasado. Esta consagración, yo creo que se puede decir aquí, es una consagración absoluta. No hay nada más allá que podemos hacer o experimentar en nuestro amor para nuestro amado que participar con él en la comunión de sus padecimientos. No hay una expresión mayor que participar con el Señor en sus aflicciones, no por nuestros errores, no por ofender a otros, pero aflicciones puramente para su cuerpo, para la edificación de su cuerpo. Por lo general, nosotros acarreamos algunas de nuestras aflicciones por nuestra manera de ser, por nuestras idiosincrasias, por nuestras peculiaridades, por nuestra manera de ser inflexible, que no se puede acomodar a lo que Dios quiere. Esto requiere una consagración absoluta. Señor, en este caso no puedo. No puedo someterme a esto. No puedo abrirme a ti en esto. Llegamos a una experiencia que requiere el rompimiento total de las barreras. En este caso, la barrera era la puerta. En el Antiguo Testamento había el templo. El templo era el lugar más santo en la tierra. El templo tenía dos velos. Para cruzar el primer velo no fue tan difícil. Hay que traer tu ofrenda en el altar, soltarlo al sacerdote, pagar un precio. Pero realmente el Señor es la ofrenda verdadera. Él pagó el precio. Nosotros lo pasamos. Y luego pasar por el lavacro, lavarnos. Y luego pasas por, cruzas el primer velo y estás en lugar santo. Pero, hermanos, espero que ninguno de nosotros nos contentamos a entrar en el lugar santo. En el lugar santo hay mucho de Cristo, hay el pan de su presencia, hay la luz resplandeciente de los candeleros, del candelero y sus lámparas, hay el altar con el incienso aromático. Sí, hay mucho disfrute de Cristo allí. No hay que pagar mucho de un precio. El altar con la ofrenda, el lavacro con el lavamiento por el Espíritu y la palabra, y ya entras por el velo. Pero para entrar en el lugar santísimo, cuesta, cuesta mucho. Cuando Jesús murió en la cruz, por amor de nuestra redención, por un lado, y por amor de liberar su vida para producir el cuerpo de Cristo, por el otro lado. Cuando Él sufrió en la cruz y le traspasaron con la lanza, salió sangre y agua. La sangre fue para redimirnos, pero el agua fue para regenerarnos y hacernos hijos de Dios, para que pudiéramos estar edificados juntamente en el cuerpo orgánico de Cristo. El cuerpo edificado, concertado, entretejido, esto es lo que resulta en la novia del Cordero. Pues aquí está la amada en su cama, se puede decir en un descanso, en su logro espiritual. Pero el Señor está llamando diciendo: todavía mi propósito no ha sido cumplido. Todavía mi cuerpo no está edificado. Todavía el río de agua de vida no está fluyendo por la iglesia y por el recobro del Señor. Amada, abre la puerta. Ábreme. Pues el Señor fue a la cruz para ser el Cordero que quita los pecados del mundo y para ser el Espíritu vivificante que nos lava por el lavamiento del agua en la palabra, como el lavacro, no solamente para que entremos al lugar santo. Hermanos, Él agonizó en la cruz para que el velo al lugar santísimo pudiera ser rasgado. La intención de Dios no es que estemos en el lugar santo. El propósito de Dios solamente puede ser cumplido con personas que entran y disfruten la unidad con Dios al cruzar el velo rasgado. Pues, hermanos, ¿qué significa esto en nuestra experiencia? El velo se rasgó una sola vez cuando Jesús murió en Calvario. Pero para nosotros, el velo tiene que rasgarse vez tras vez, tras vez, tras vez. Todos los días, todas las circunstancias donde nuestra carne se revela, el velo tiene que ser rasgado. El viejo hombre tiene que ser, en nuestra experiencia, crucificado. El yo tiene que ser negado. Pero aquí no está hablando de una experiencia en la superficie, o sencilla, o barata. Aquí está hablando de las experiencias que realmente cuestan algo. Pues, queridos hermanos y hermanas, yo espero que mis palabras torpes traen alguna luz. Dios tiene que tener algunos que van con Él hasta el lugar santísimo, que cruzan el segundo velo, que su carne sea rasgada en su experiencia, para que puedan vivir en Cristo y Cristo pueda vivir en ellos. Tales personas llegarán a ser Tirsa y Jerusalén. Llegarán a ser el templo de Dios, la ciudad de Dios, el ejército de Cristo, la Sulamita. Todos tenemos lo que se llamaría la última puerta que tiene que abrir para que Cristo pueda hacer su hogar totalmente en nuestro corazón. ¿Totalmente? Sí, totalmente. ¿No es esto lo que quiere decir? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Está en serio? Sí, Él está en serio. Porque Él es tan amable. Él es tal Dios. ¿Qué tenemos que ver con ídolos cuando tenemos tal Dios vivo y verdadero? Él nos llama a amarle así. Por un lado, puede decir que este es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios, un mandamiento, el primer mandamiento. Cuando la hermana Barber leyó este versículo, ella lo tomó como una promesa. Margaret, un día amarás a Jehová tu Dios con todo el afecto de tu corazón, con toda tu voluntad. El alma aquí representa nuestra voluntad. Con toda tu mente. Esto es todo nuestro ser, hermanos. Afección, voluntad, mente y fuerzas físicas. Quiero terminar recomendándoles una canción muy preciosa, número 184. Dice, consagración, constreñidos por el amor del Señor. Primera estrofa es muy dulce. No es tan profunda. Es el comienzo. Soy del Señor. Oh, qué inefable gozo. Es la respuesta a su eterno amor. Gozosa fe le da el sí, oyendo, no temas, redimido, tuyo soy. Pero en estrofa 3 llega a ser más profunda. Soy del Señor, mas tienes que enseñarme lo que envuelve amor y lealtad. Santo servicio, absoluta entrega y sin reservas que te pueda honrar. Soy del Señor, mi espíritu, alma y cuerpo. Lleven tu sello, pues son para ti. Tal como tú, mi amado, en tu gracia, eres eternamente para mí. Pues yo espero, hermanos, que de alguna manera estas palabras torpes pueden ayudarnos a todos a abrirnos una vez más a nuestro amado, más profundo que nunca, sin importar hasta dónde hemos llegado. Esta es la senda al cual hemos entrado. Y queremos seguir en esta senda hasta que no hay puertas, no hay velos. Hay solo la unión completa y perfecta con nuestro amado. Esto va a producir la satisfacción de su corazón. No debemos olvidarnos. Él no nos llamó y nos salvó solamente para nuestra salvación y satisfacción. Él nos llamó conforme a su propósito eterno, que Pablo menciona en Efesios 3:10. Amén, Señor. Tú has comenzado una buena obra en nosotros y te rogamos, nunca te detengas de llamar y llamar y llamar y a suministrarnos para que podamos responder y responder y responder hasta que este romance divino sea completamente consumado. Amén.